Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Es jueves, es 26 de marzo del 2020. No tengo buenas noticias. No tengo buenas noticias porque ayer fallecieron 738 personas. 738 personas en 24 horas. España ha superado a China en número de muertos, 3.434, en el caso de que China dijera la verdad, que eso también está por comprobar. Los contagiados diagnosticados, 47.610. Es verdad que las altas hospitalarias suben un 41% hasta 5.367. Ahora hay que preguntarse, efectivamente, como hemos venido haciendo esta mañana, como haremos a lo largo de todo el día, ¿dónde está la cima? Porque la cima no se ve. La llegada tardía y caótica del material hace que el número de sanitarios contagiados siga creciendo, son más de 5.000, y una cierta sensación de caos, a pesar del trabajo heroico, literalmente heroico, de los sanitarios españoles, una cierta sensación de caos sobrevuela toda la información del día. Un día en el que sabemos que ayer el Congreso de los Diputados convalidó la prórroga del estado de alarma. El gobierno tomó más decisiones independientemente de las consideraciones políticas que luego, en fin, tendremos que realizar indudablemente a lo largo de la mañana. Por ejemplo, el asunto de los avales a empresas y autónomos. Que estamos hablando de una medida que tiene letra pequeña y que es una bomba de relojería para la economía española y que seguramente tiene trampas. Seguramente tiene trampas, pero la letra pequeña está en que para acceder a esos avales, para que el Estado responda por el 80% de lo que usted pida como pyme o como autónomo a un banco, en caso de impago, tiene que cumplir unas condiciones. El solicitante deberá acreditar que no estuviera en situación de morosidad a 31 de diciembre del 2019, ni en procedimiento concursal a 17 de marzo del 2020, y eso puede dejar fuera a mucha gente. De ahí que todo ese dinero prometido que decía Sánchez, se llenaba la boca de 200.000 millones, etcétera, 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 solo se haya aprobado una primera partida de 20.000 millones, que es mucho dinero, evidentemente, pero con la jugada de los avales España necesita que la recuperación sea muy rápida. De lo contrario, el déficit y la deuda pública podrían desbocarse. Pero eso, ya les digo, esperaremos a cuando se abran las puertas. Y habrá que ver qué otras medidas se aprueban en el próximo Consejo de Ministros, porque Podemos empieza a salirse con la suya. El gobierno no descarta suspender el pago de alquileres durante 2 meses. El Estado compensaría a los propietarios, pero ya veríamos cómo, ¿eh? Un subsidio para empleadas de hogar. Ya se estudia un ingreso mínimo vital para los más vulnerables. Y bueno, ¿de dónde va a salir todo ese dinero? Pues es una buena pregunta, teniendo en cuenta el panorama que tenemos, porque hay más de 50.000 autónomos, 50.000, que han pedido la prestación por cese de actividad. 1.5 millones de empleados españoles están afectados por un ERTE. Hoy termina el plazo para que se cierren todos los hoteles de España, la segunda potencia turística mundial. En Canarias van a quedar 16.000 huéspedes, por diferentes motivos contemplados en el decreto, pero Canarias ya ha pedido una directriz para gestionar esa situación. Y luego otras consideraciones. Miren, decía el ministro de Sanidad, Salvador Illa, es un hombre hoy muy cuestionado en muchos medios. Nosotros estimamos que hacia la última semana de febrero se produjo el contagio importante en algunas partes de España y en concreto en Madrid. Bueno, si esa frase la dijo para intentar escurrir el bulto de la responsabilidad del gobierno al permitir manifestaciones del 8M y otros eventos, pues mire, esto no es meterse con el feminismo ni con nadie, Pero si eso quería ser una exculpación, en realidad es una confesión. Es decir, desde enero, la OMS les había advertido de lo que se nos venía encima. Y ellos lo habían podido confirmar en febrero, detectando el contagio masivo. Y no hicieron nada. Y lanzaron la gente a la calle. El resultado es que España, con el 0,6 de la población mundial, el 0,6, tiene el 11% de los infectados del mundo. Pero ese dato, ya les digo, es muy relativo. El que no es relativo es el 16,7 de las víctimas mortales. Cada 3 días doblamos el número de fallecidos y ya superamos en casi todo a China y a Italia. Y eso pese a la modélica respuesta de la mayoría de los ciudadanos, que hay otros que son efectivamente para regalarlos. Eso pese a la heroica actitud de los sanitarios, el leal apoyo de la oposición. No como los socios de investidura del gobierno, por cierto. Que a la vuelta de la pandemia habrá que preguntarle a Sánchez, si es que nos dejan colar la pregunta en las ruedas de prensa seleccionadas que hacen, si va a seguir gobernando gracias a ellos. O si buscará el respaldo de quienes se lo han dado en los peores momentos para España. Que no lo recibieron cuando ellos estaban en la oposición y en el caso del ébola, un infectado en España, montaron lo que montaron. Y otra consideración. Carmen Calvo tiene coronavirus. Todo nuestro deseo de sincera mejora. Que vuelva a sus tareas, que son importantes. Pero no hay que pasar por cima del significado político de su baja. Porque llevamos muchos días oyendo, y ahora se ha intensificado, un par de argumentos muy tristes del gobierno. Que la pandemia comenzó el 9 de marzo y dale, y que al ser Madrid el epicentro del coronavirus, el desastre en la protección de los sanitarios y de los pacientes es culpa de los recortes. Y si fuera cierto, seguramente el primero que lo diría es este que les habla, pero no lo es. Es una burda manera de escurrir el bulto. Hay una manera más cruel, más triste, de demostrar la negligencia de este gobierno en plena pandemia, que tener a su presidente, a sus dos vicepresidentas en cuarentena, aunque las de Sánchez e Iglesias son de aquella manera, o la esposa, la madre, la suegra de Pedro Sánchez, a las ministras de Igualdad, de Administración Territorial, y las que caerán contagiadas. ¿Puede haber mayor prueba de cómo desoyeron los avisos de la OMS, de Europa, el ejemplo de China, el de Italia? Si no han sabido ni protegerse a sí mismos, ¿cómo van a haber protegido a los sanitarios, a la población y a todos los demás? Si es que hasta ayer no fueron capaces de confirmar la adquisición masiva de material médico básico, que esperen a que llegue, ¿eh? Aquí hay que, el esfuerzo de anteponer la respuesta médica a la polémica política es evidente. Pero esto solo es posible si el propio gobierno hace lo mismo. Tiene apoyo, tiene consenso. Tenemos todos ganas de que lo haga bien. ¿Y qué más necesita? ¿También quiere salir reforzado aprovechando el consenso para tapar sus destrozos y cargárselos a todos los demás? Mintieron en el positivo de Carmen Calvo. Decían, no, negativo, no concluyente. Era una forma de ganar tiempo. ¿Para qué? Porque Carmen Calvo preside la comisión de subsecretarios, que es de verdad donde se organiza y se arma un consejo de ministros. Y ahora, ¿quién va a estar al frente? Seguramente la ministra de Exteriores, González Zelaya. Hombre, es cargo de Estado importante y en el orden jerárquico, pero todo con tal de que no esté el charlatán de Pablo Iglesias, que es vicepresidente del gobierno porque lo ha hecho Sánchez. ¿Cuántas reflexiones invitan esta mañana? Invitan a ser hechas esta mañana. Pero hay una fundamental. Oiga, 738 personas en las últimas 24 horas. El día anterior, 526. El día anterior, 492. No hemos llegado a la cima. Cuídense. Protéjanse. No hagan tonterías. No vacilen. No anden de paseitos de perro y de comprar cervezas en los supermercados. Por el amor de Dios. Hagan, si tienen esa tentación como hace la mayoría de las personas en España, responsables. Salgan al balcón a tomar el aire. Si no tienen balcón, a la claraboya. Pero por los clavos de Cristo, cuídense. 738 muertos en las últimas 24 horas. Que no es ninguna estadística vacía. Son 738 tragedias. Y lo que te rondaré. Déjeme que le cuente más cosas en titulares. EBAU.
Las pruebas de acceso a la universidad se van a celebrar del 22 de junio al 10 de julio. Es el nuevo calendario que han establecido los responsables de educación. Además, los exámenes van a ser más flexibles y los alumnos podrán evitar las preguntas de los bloques que no hayan dado.
Cáncer.
El humorista y actor Dani Rovira anuncia a través de sus redes sociales que padece cáncer. Se trata de un linfoma de Hodgkin del que ya se está tratando. Rovira asegura que se encuentra con muchas fuerzas para afrontar la enfermedad.
Obligado.
Nicolás Maduro se muestra partidario de hablar con representantes de los partidos contrarios al régimen para llevar acuerdos en la lucha contra el coronavirus. Maduro asegura que está dispuesto a ceder a orgullos.
Carlos de Inglaterra.
El heredero al trono del Reino Unido ha dado positivo en coronavirus, presenta síntomas leves y se mantiene aislado en la residencia real de Balmoral, en Escocia. Su infección ha disparado las alarmas en torno a la reina Isabel II, que pasa el confinamiento en el Palacio de Windsor.
En el partidazo de COPE, separados.
Y en esta crisis del coronavirus, Tebas y Rubiales aparcan sus batallas para unir al fútbol. Primero fueron los test que compró Tebas y ahora el dinero y el calendario. La idea de la Liga cuando se retome la competición es jugar una o dos jornadas en un plazo de 48 horas, algo que Rubiales no quiere permitir. Además, la federación ha ofrecido una línea de crédito para los clubes de 500 millones de euros y ha sido rechazada por Tebas, según el decreto de el derecho de televisión. Y en el Real Madrid ha hablado Eden Hazard, sabe que su temporada no es buena y que se le juzgará en la segunda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil, fácil y seguro. Paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Mañana en Herrera en COPE hablaremos del papel relevante que cobra la tecnología para conectar a las personas en situación de emergencia social como la actual. Además, contaremos iniciativas como la de Fundación Telefónica y Cruz Roja con el hashtag #SumaFuerzas para ayudar a las personas más vulnerables. Recuerda, será mañana en Herrera en COPE con Fundación Telefónica.
Pedro Sánchez ha defendido que en el Congreso su gestión ante el coronavirus, dice que el gobierno ha actuado en todo momento y pide tiempo para evitar el colapso del sistema sanitario. Ricardo Rodríguez.
Buenos días. La pandemia del coronavirus es un shock sin precedentes que requiere de medidas excepcionales. Así arranca la carta suscrita por Pedro Sánchez junto a otros 8 líderes europeos como Emmanuel Macron para solicitar una acción coordinada de las autoridades comunitarias ante la crisis sanitaria y económica. La misiva reclama la puesta en marcha de un instrumento de deuda común, los conocidos como coronabonos, además de explorar una financiación específica para el presupuesto europeo. Unas medidas que irían más allá de lo anunciado hasta ahora y que estarán sobre la mesa esta tarde del nuevo Consejo Europeo convocado por videoconferencia. De la cita informará a su término el propio Sánchez en una de sus comparecencias virtuales desde la Moncloa. Las preguntas de la prensa seguirán formulándose con anterioridad, pasando por el filtro del propio gobierno.
Entre tanto, Sanidad dice que ha comprado a China material por valor de 432 millones. En la próxima semana llegarán 550 millones de mascarillas, más de 5 millones de pruebas o casi 1.000 respiradores. Estamos haciendo de oro, a los que nos pegaron el virus. Lorena Fernández.
Ahora mismo nos dicen a COPE fuentes próximas a esa negociación que hay varias líneas de trabajo abiertas, que se ha dado el primer paso, pero que aún queda. Toda la estructura del Estado, nos dicen, está volcada en esta búsqueda, compra y transporte, pero al otro lado del mundo no se lo han puesto fácil ni se lo siguen poniendo. China es consciente de que el mundo entero necesita con urgencia material médico y exigen el dinero por adelantado. Si no lo pagamos nosotros, siempre habrá otro país que lo haga. Hemos entrado aquí ya en el terreno de los negocios. También nos cuentan a COPE que no es decisivo, pero sí bien visto el papel que el rey desempeña de cara al exterior.
Martín Echegaray salió de Ventura a finales de 2017 de la ciudad de Ushuaia al sur de Argentina. El objetivo era llegar a Alaska a pie. Bueno, 24.000 kilómetros. Lo único que llevaba consigo era un modesto carro. Ahí guardaba sus pertenencias, ropa, comida, una tienda de campaña y poco más. Recorrió las 23 capitales de provincia de Argentina. Pasó por la gran mayoría de países hispanoamericanos. Tras 2 años y medio y 22.000 kilómetros después, tuvo que abandonar la aventura en Dakota del Norte, en Estados Unidos. Un estado que había recorrido entre nevadas monumentales y temperaturas de hasta 29 grados bajo cero. Se encontró un obstáculo invisible: el coronavirus. También con la decisión de Trump de cerrar fronteras estadounidenses. El destino final era Tok, ya en Alaska, una población de 1.200 habitantes. No le ha quedado más remedio que darse la vuelta y regresar a su país natal, a pie otra vez. Tampoco puede regresar en avión, pero el argentino tiene claro que cuando todo esto termine, intentará acabar su hazaña. Esperemos que la próxima vez tenga suerte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Se prolongará más veces el estado de alarma?
¿Nos darán los test rápidos una fotografía real del número de contagiados?
¿Por qué fallecen también jóvenes con coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Estamos enfilando el cambio de mes y la policía ha hecho una advertencia a los pensionistas que vayan a cobrar la pensión al banco. Que extremen el cuidado y no se fíen de nadie. Juan Baño.
Es un desplazamiento que permite el Real Decreto. Ancianos y jubilados en general pueden acudir a la sucursal bancaria a cobrar la pensión desde este 25 de marzo. Los bancos han dispuesto medidas de refuerzo para adelantar el cobro o hacerlo vía online, pero quien quiera hacerlo físicamente no hay ningún problema. Eso sí, la caída de la actividad en la calle puede hacer ahora más que nunca que los delincuentes pongan a estas personas en su objetivo. Es lo que vi a advertir el director adjunto operativo de la policía, el comisario José Ángel González.
Saben ustedes que la delincuencia no descansa y que aprovecha cualquier situación para actuar. Desconfíen de personas que se les acerquen y que con cualquier pretexto pretendan entablar conversación con ustedes. Pueden ser víctima de un delito como el denominado hurto amoroso.
En internet, la Guardia Civil ha intervenido una página web donacionescoronavirus.es que recaudaba dinero hasta entregas de 1.000 euros para supuestamente luchar contra la enfermedad. Es una estafa.
Hoy termina el plazo para que los hoteles cierren sus puertas. Solo un 10% que el gobierno detalla en un decreto deben quedar abiertos para atender a sectores estratégicos. Susana Moneo.
Principalmente sanitarios, pero también transportistas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personal de mantenimiento de servicios básicos o periodistas internacionales y turistas que no han podido volver a su país podrán hospedarse y recibir servicios de 370 hoteles en toda España. El resto tiene que estar hoy ya cerrados. Juan Ignacio Grau es gerente de un hotel en Valencia que no ha tenido que apurar el plazo.
Puede decretar el estado de alarma y bajo del 30% de clientes a tener 3, pero la propia gente se aprovecha para las pequeñas reparaciones, calderas, depósitos.
La Asociación de Hoteleros CEAT avisa de disfunciones en los hoteles retén. El gobierno dice no ha respetado la lista de utilizables. Algunos de los elegidos están cerrados y con ERTEs.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Son las 7:30 de la mañana de este jueves 26 de marzo del 2020, en el que les cuento que Pedro Sánchez ha sacado adelante la prórroga del estado de alarma con el apoyo de la oposición del centro-derecha después de que sus socios separatistas hayan mirado para otro lado. Vaya por Dios. 738 muertos en las últimas 24 horas, más de 3.400 en total. La verdad que el ambiente en el Congreso no estaba para enzanzarse demasiado, aunque el líder del PP, Pablo Casado, subió el tono para asegurar que esto no va bien, que se ha producido una negligencia. Hoy se celebra una cumbre europea en la que España, Italia y Francia van a tratar de convencer al resto de países de la necesidad de emitir eurobonos, es decir, poderse financiar con el respaldo de toda la Unión. Aquí en España ya se han impulsado 20.000 millones para avalar créditos de empresas y autónomos y se calcula que 1,5 millones de trabajadores están afectados por un ERTE. En los hospitales sigue la lucha. Preocupa el incremento de contagios entre el personal sanitario. En Córdoba ha fallecido un médico de familia de 63 años y nos agarramos al dato de las altas médicas. Más de 5.300 personas han vencido al dichoso virus. Ahora, permítame que tengo más cosas que contar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Naranjo de Alcalá, buenos días.
Hola, buenos días,
Carlos. Hola, profesor Guay de Líbana, ¿qué tal?
Hombre, abrazos virtuales y entusiasmos raudales, don Carlos. Ahí, bravo ahí.
Araquis, bravo. Buenos días.
¿Qué tal? Aquí estamos, buenos días.
Otros 15 días de estado de alarma, lo aprobó el Congreso, anoche se discutió y además, ¿con qué idea se quedan los diarios hoy?
Bueno, con una sensación, ¿no?, de que pocas veces ha habido un ambiente tan triste en el Congreso, en las caras de esas dos o tres docenas de diputados que discutían casi de madrugada. El resto estaba en sus casas, como nosotros. Yo creo que pesaban esos 738 muertos, se dice pronto de ayer. El resumen de los diarios viene a ser que la oposición dio un sí, pero al gobierno, un poco en modo bancario. Te doy el crédito ahora, que me lo cobraré después. Se apunta la razón, por ejemplo, que la crítica generalizada se fundamenta en la sensación de que esta crisis se le ha ido al gobierno de las manos. Si quieres todo esto resumido en ese "esto no va bien" que le dijo Pablo Casado al presidente Sánchez y que escoge El Mundo para su portada. Con un país en arresto domiciliario, el gobierno y la oposición, digamos, que ensayaron el relato para lo que vendrá cuando acabe esta pesadilla. Por ahí van algunos comentarios de articulistas esta mañana. Los aliados del gobierno, escribe Javier Redondo en El Mundo, se dedicaron a construir la narrativa post-virus con la machacona idea, la culpa, los recortes del PP. Y la oposición de derechas, apunta Carlos Cue en El País, practicó un ejercicio de tanteo, un ensayo de sus discursos para cuando vuelva la hora de la política. Ciudadanos que se reinventa como aliado del gobierno. El PP centrado en las exigencias de las autonomías que domina y Vox en la crítica inclemente. Sobre el gobierno pesa lo que Beaumont llama hoy el pecado original de la crisis, haber autorizado esas marchas del 8 de marzo. El gobierno lo sabía, resume a veces en la portada, después de la confesión del ministro de Sanidad. El Mundo resalta la disciplina ejemplar de los españoles confinados que solo exigen, dice el editorial, un gobierno que les diga la verdad. Y Nieto dibuja en su viñeta de ABC esa España en los balcones por la que se cuela la voz del presidente. Ha llegado el momento de cerrar filas con el gobierno con unidad y lealtad. Y un vecino, asomado a la ventana, exclama: que Dios nos coja confesados y confesadas.
Pilar, ¿qué te pareció el debate de anoche?
Pues mira, no lo vi. Entre otras cosas, porque a mí me parece que este gobierno está haciendo todo con nocturnidad y alevosía, ¿no? El que estemos confinados en casa no significa que no haya que conciliar. y acabar un debate tan importante a la 1:30 de la madrugada, empezando a las 9:30 de la noche, me parece tremendo, cuando todo el país debería estarlo viendo en directo y en sus televisiones. Es como lo de las ruedas de prensa filtradas y con censura previa. A mí es que me parece un escándalo.
Antonio,
pues hace una foto precisa de cuál es la situación política del país, que creo que además explica muchas cosas del pasado. Me explico muy rápido. Lo que vimos ayer es a un presidente superado y ninguneado por sus socios de investidura y a una oposición que le apoya no tanto por el futuro de Sánchez cuanto por el futuro de España. Y a mí me parece que eso tiene que dejar una resaca muy honda a futuro, para que cuando pase todo esto no veamos que el señor Sánchez vuelve a apoyarse para todo en las mismas personas que en el peor momento le han dejado.
Lo hicieron a esas horas para seguir haciendo exactamente lo mismo, y a mí me parece tremendo. Tremendo.
Sí, puede serlo. Lo que pasa que aquí lo relevante es, de verdad, y a pesar de todos los errores, qué se puede hacer en el futuro para acabar con esa cifra que dabas tú, Herrera, que es demoledora, es para estar espeluznado.
Traer mascarillas, dejar de mentir.
Muy pocas razones para la esperanza, y es que estamos por encima de China. Es decir, que un país con 1.300 millones de habitantes tiene menos muertos que un país con 46 millones de habitantes. No se puede seguir sosteniendo que las cosas se han hecho bien, pero sobre todo no se puede seguir sosteniendo que se pueden seguir haciendo mal. Y el dato que del retraso en el suministro de material sanitario resulta escandaloso, y creo que esa es la urgencia nacional. Es decir, ayer anunciaron que iban a traer todo ese material, pero es que es muy probable que no llegue antes de junio. Es que estamos todavía en marzo. Y el presidente del gobierno, al margen de sus errores políticos de cálculo y de todos sus fallos con el 8M, no está en disposición de garantizar que la sociedad española tenga los recursos sanitarios que necesita para protegerse de una pandemia que nos ha golpeado con una crueldad especial, por razones que tenemos que intentar saber en el momento oportuno.
Bueno, y la explicación para admitir al final que la vicepresidenta Carmen Calvo tiene coronavirus, ¿qué os ha parecido?
Bueno, es que abre además un problema político de enorme envergadura. Tú lo decías también, Herrera, pero es que lo que vemos es a un presidente que o está en cuarentena o debería de estarlo o puede acabar estándolo porque está rodeado de familiares con coronavirus, una vicepresidenta que ha jugado a esconder lo que al final ha salido, que es que también está contagiada, Y un vicepresidente que es Pablo Iglesias, que no sabemos exactamente cómo está, pero que puede acabar gobernando en este país y se producen una serie de desdichas en cadena. Me parece que eso también les retrata mucho. Que ellos sean los primeros que pagan las consecuencias de sus errores hace una foto demoledora del gobierno de España.
A mí me parece lo que es, una mentira.
Vamos a ver de la emergencia económica, de las sanitarias, comentarios de hoy.
Bueno, pues con lo económico, esta tarde llega la hora de la Unión Europea, ¿no? Como casi siempre acude dividida a la cita. Esta vez más que una cita, es una emergencia sin precedente. Jesús Ribasés hoy en La Razón coloca para su comentario la cifra aterradora, 5 millones de parados, a eso vamos. Mira, Íñigo Domínguez, que está escribiendo en El País un estupendo diario viral de esta crisis, apunta a una cosa que se va a producir entre hoy y mañana. Algo dice silencioso y terrible, que va a abrir una brecha ahora que estamos tan unidos. Unos españoles cobraremos y otros no. Escribe Íñigo que muchos tendremos la suerte de recibir una nómina hoy o mañana, pero millones de vecinos nuestros lo único que verán esta semana en su cuenta es el imparable desgaste de sus ahorros, si es que los tenían. En Voz Populi explican bien hoy por qué el gobierno está siendo cicatero con esto de los avales públicos para que los bancos den crédito a pymes y autónomos. Es solo una promesa de que el Estado avalará si se producen impagos, pero si la salida del agujero no es una salida rápida, esos impagos se acumularán y esta bomba de relojería los avales compromete hasta un 8% del Producto Interior Bruto. La Comunidad de Madrid, destacan esta mañana los diarios, decidió ayer suspender el cobro de impuestos de su competencia en este mes de marzo. Y el Gobierno prepara protección para los más vulnerables, moratoria en el pago del alquiler con un sistema gradual, explica El País, de compensación a los propietarios en función del número de pisos que tengan en renta y un ingreso mínimo o renta vital. Esta tarde hay cumbre telemática de los jefes de gobierno de la Unión Europea, se adivina tormenta, otra vez la división norte-sur. Sánchez busca aliados, dice la prensa, con Francia y con Italia para poner en marcha esos eurobonos, deuda común mutualizada a la que se oponen los estados del norte con cuentas más saneadas como Alemania o los Países Bajos.
¿Esto cómo lo ve usted, profesor?
Hombre, yo imagino que habrá discusiones, porque supongo que Alemania, Holanda, Finlandia, Austria, la parte norte, van a decir, oiga, esto de que nosotros tengamos que pagar ahí porque los otros, sus cuentas no han sido las correctas, no nos parece bien. Por tanto, yo creo que no será tan fácil. Ah, y el MEDE, ayer hablábamos del MEDE, don Carlos, el MEDE tiene 500 millones, ahora, que, perdón, 500 mil millones de euros para echar mano, para ayudar, digamos, para dulcificar el golpe y luego los coronavirus, pero es mutualizar lo que sería este desastre, y no lo veo tan claro que de hoy para mañana se arregle.
Pero claro, es que tienen que arreglarlo sí o sí.
Bueno, no, pero un momento, Alemania ya lo está arreglando. Es que Alemania lo arregla con su dinero, porque tiene su dinero, claro, y tiene sí, su superávit. Y si España no ha hecho los deberes, es un problema de España.
No, pero es que hay una diferencia. Con respecto a 2008 se podía discutir si es que el sistema de pensiones del sur de Europa, las alegrías con el gasto
público... No.
Ahora estamos hablando de una emergencia sanitaria contagiosa.
No, sí, estamos de acuerdo, Antonio. Pero el problema, Alemania va a decir, yo te digo lo que dirán los alemanes.
Ya.
Dirán, ustedes, mientras que nosotros hemos tenido superávit, ¿ustedes qué demonios han hecho? Malgastar
ya,
el dinero.
Es que ese discurso,
no, bueno,
ese discurso ya no vale. Es decir, esto es como si después de la Segunda Guerra Mundial...
Ya verás si vale.
Bueno.
Una cosa es lo que no debería valer, otra cosa es lo que vaya a valer.
No, pero vamos a ver. Alemania, como dice el profesor, lleva 25 años financiando la fiesta. Desde autovías hasta crisis. El ahorro de los alemanes, que no es Alemania, que es el dinero de los ahorros de los alemanes. Y ellos lo que están diciendo es, bueno, vamos a ver. Vamos a ver esto, ¿cómo lo hacemos? Porque llevamos 25 años. Y aquí llevamos 25 años explicando que los alemanes son los malos y que tenemos que seguir endeudándonos. Esa
gastando,
es la enorme diferencia.
Y gastando.
Que lo que está ocurriendo en el mundo es un hecho sin precedentes y no una consecuencia.
Estoy de acuerdo,
gasto
Antonio,
público. Y si no lo ven de esta manera...
Ellos
si
lo,
no
ven, lo ven, ellos
no
lo ven.
En términos de segunda
ellos lo ven, por eso el Banco Central Europeo está con un manguerazo abierto desde hace...
Pero ellos el año pasado tuvieron 62 mil millones de superávit y tienen una deuda pública que es el 60% del PIB.
Araquis, ¿y qué está? Se está trasladando esto a Estados Unidos. Hay comentarios de lo que pasa allí, ¿no?
Sí, mira, como decía Naranjo, esto es planetario, ¿no? Ha llegado como un tsunami a todas partes. Y fijaros que la ciudad más icónica del planeta es un buen reflejo. Hoy escribe el corresponsal de ABC, Javier Ansorena, que el estado de Nueva York es el peor foco de la enfermedad en Estados Unidos. Tienen ya 30.000 infectados. Tampoco la ciudad está preparada. Cuenta que el gobernador ha pedido ayuda a otros estados, que el riesgo de colapso del sistema sanitario neoyorquino es grande. Un dato, en Nueva York hay 3.000 camas UCI y las previsiones apuntan que podrían precisarse en las próximas semanas 40.000. Se explica además cómo el Congreso ha aprobado el mayor rescate de toda la historia de los Estados Unidos, 2 billones con B de dólares, con cheques directos de $1.200 a los más desfavorecidos, y hay algunas críticas hoy en los periódicos sobre cómo puede aprovechar la crisis Trump para su reelección de noviembre. Quiere relajar el confinamiento para mediados de abril en contra de lo que le dicen sus expertos científicos en la Casa Blanca. Pedro Rodríguez en ABC dice que Trump quiere volver cuanto antes a la normalidad, reactivar la economía y recobrar esa popularidad que le permite a las ganar las elecciones, pero claro, hombre, a costa de la salud de los estadounidenses.
Yo creo que el gran problema va a estar en Centro y Sur América. Ahí sí que va a haber grandes problemas. Estados Unidos tiene cuatro grandes núcleos urbanos, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Chicago, pero lo demás está muy spread out, está muy esparcido, y quizá eso puede ayudar en la colaboración de la no diseminación. Pero van a tener un problema, ¿eh? ¿Qué te llega a ti de Estados Unidos?
Fíjate, Carlos, a mí me parece sorprendente poner a parir sistemáticamente a Trump cuando aquí tenemos 3.000 y pico muertos. Eso lo primero. Y lo segundo, efectivamente, Estados Unidos son 340 millones de habitantes. Esta mañana leía en el New York Times que uno de los hospitales públicos de Queens, con 700 camas, está ya desbordado y están viendo a ver cómo los pacientes oncológicos los están llevando a otros hospitales en Manhattan, ¿no? Allí va a ser tremendo, como en el resto del mundo, pero no hay sistema sanitario que aguante un pico de una enfermedad en donde de repente te vienen 20.000 personas a la vez.
Bueno, poner a parir a Sánchez y a Trump a la vez. Yo creo que con esto está pasando lo mismo que cuando hay un terremoto, que si es en Japón sobreviven mejor que, yo que sé, en Ecuador, ¿no? Pues con el sistema sanitario vamos a ver lo mismo, que a la misma causa los efectos van a estar...
Pero en China el sistema sanitario es privado, todo el mundo tiene un seguro, no hay un sistema sanitario público.
Pero mira, cuando baje el virus del Río Grande hacia abajo, que está bajando, entonces veremos lo que va a ser eso. La clave económica de hoy con CaixaBank, profesor, la crueldad gubernamental.
El Banco de España pone el énfasis en algo sobre lo que venimos insistiendo in illo tempore, don Carlos. Se han desaprovechado los años de recuperación económica para contar con un colchón presupuestario que en este trance amortiguar el impacto de la crisis vírica y al gastar más de lo que se debiera, el descuadre de las cuentas públicas nos ahoga. En 2020 será morrocotudo. Verbigracia, la posibilidad de dar un giro al sistema financiero de la seguridad social con un déficit en 2018 de 17.000 millones de euros se difumina, don Carlos. Los ERTEs no cesan, el paro agonizará, las cotizaciones sociales van a disminuir, se huelen cierres empresariales y el empleo no tan solo no crecerá, sino que caerá. Súmese los aumentos de las pensiones, el déficit de la seguridad social, en definitiva, va a ser comprometido. Y como economista me hago eco del pronunciamiento del Consejo General de Economistas, que reprocha al gobierno su falta de sensibilidad con empresas y profesionales, con la que está cayendo al poner en jaque la supervivencia de cientos de miles de ellas. Una manera muy sencilla de otorgar liquidez a nuestras empresas, don Carlos, para capear el temporal, sería ampliando e incluso exonerando el pago de impuestos y cuotas de la seguridad social. Además, ya no solo es falta de escrúpulos, sino un ataque frontal para las empresas que contra viento y marea están intentando mantener actividad y sosteniendo personal sin ajustar plantilla en esta perturbación pandémica que se les obligue, en este caso, a pagar puntualmente impuestos y aportaciones empresariales a la seguridad social. Otro sí, es otro despropósito en estos momentos que Hacienda reitere que el plazo para la presentación del IRPF empieza la semana que viene, como si aquí no pasara nada, cuando sí se están desplazando los plazos mercantiles. Por hoy, don Carlos, concluyo, pero mañana volveremos al ataque, don Carlos.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Bueno, y Naras, en los deportes, ¿qué hay? Buenos días.
Buenos días. Pues en el deporte hay... ¿Te acuerdas el partido que se jugó el 19 de febrero entre el Atlanta de Champions y el Valencia?
Sí, claro.
Bueno, pues eso consideran en Italia que es el 8 de marzo de aquí, porque a ese partido hubo 45.792 espectadores, de los cuales se contagiaron 40.000 personas. Ojo, 15 días después del partido, el 4 de marzo, aparecía la primera persona con la COVID-19 en Bérgamo. Es decir, que ese partido, que se veía venir además, porque no era lógico, acuérdate la que se montó con el partido, y con la vuelta exactamente igual.
Lo que ha dicho Naranjo, con ese porcentaje de gente sobre el total que estaba en el partido, trasládalo a otras manifestaciones y a otras concentraciones y te sale una cifra muy inquietante. ¿Eh?
Bájate un poquito los auriculares y súbete un poquito el tono, que te oigo muy... muy bajo.
Sí, es que tú date cuenta que yo estoy hoy en mi casa primer día.
No, se lo digo a Antonio. Tú dime.
Ah, vale. Hombre, pues mira, suena bien entonces. Y luego hay una noticia. Rubiales dice que va a dar 4 millones para los equipos no profesionales puedan pagar sus plantillas, un préstamo, eso sí. Lo que no sé luego es cómo van a pagar ese préstamo. Y yo desde aquí quiero aconsejarle a la gente que se meta en internet y vea el reto del papel higiénico que ha hecho Mágico González dándole patadita. No sé si lo habéis visto.
Es una cosa soberbia.
Sí.
Es sobrenatural porque Mágico González es eso, es mágico.
Es mágico, es mágico. Además va con un chandalita de comprado en mercadillo, sin problema ninguno. No sé si lleva zapatilla o va en chancleta, pero le pega y el tío de tacón es una maravilla. Y al profesor le digo que ha salido la lista de los jugadores mejores pagados según France Football. El primero es Messi, segundo Cristiano, tercero Neymar, atención a lo que viene. Cuarto, Bale, por jugar al golf.
Hombre, quinto, hombre.
Es que tiene arte. Y quinto, Griezmann.
Griezmann.
Pues, Mbappé es el décimo y tiene un cabreo importante, ¿eh? Así que está
hombre, que gana más Bale que Mbappé.
Es el coste, hombre, de oportunidad. Esto sería el coste de oportunidad, amigo Naranjo.
Sony 49, un momento, ahora, noticias a las 8.